Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончанию выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Эфе и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании есть 1 лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. El mayor logro de mi vida. Parlante A.
Creo que mi mayor logro ha sido mi deseo de salir adelante en la vida, de no darme por vencida a pesar de tener toda en contra, porque siempre he sido una mujer que sigue adelante sin mirar atrás a pesar de las circunstancias adversas. He aprendido a reconocer mis errores y aprender de ellos. Mi mayor logro es ser yo misma siempre, sin dejarme influir por los demás, ser única en todo momento y superar los obstáculos que se me presentan día a día.
Parlante B.
Sin lugar a dudas, mi mayor logro es tener mi propio negocio, no depender de nadie y haber consolidado un excelente equipo de trabajo. Con tan solo 22 años, monté un taller de motos. Es un taller que cuenta con herramientas de última tecnología y con un personal altamente cualificado. En los últimos 4 años hemos crecido notablemente, ampliando tanto la cantidad de maquinaria de reparación como la plantilla laboral.
Parlante C.
El mayor logro de mi vida ha sido el haber vencido la acrofobia. Es una de las fobias más comunes. Se trata del miedo a las alturas, de un miedo exagerado e irracional que se basa en un temor patológico a caerse. Tan solo hace 2 años superé el miedo a las alturas al subirme a un globo aerostático y hacer un vuelo en él. Fue algo realmente maravilloso. Tienen razón quienes dicen que los miedos solo se superan enfrentándolos.
Parlante D.
Me siento muy afortunado. Lidero un bufete de abogados de gran prestigio en Granada. Tengo mucho éxito en mi carrera profesional y confío en que así siga siendo. Toquemos madera. Pero el mayor logro de mi vida es mi familia, mi esposa Lucía y mis 2 hijos, Pili y David. Para mí, ser padre es una de las mejores cosas, por no decir la mejor, que me ha pasado en mi vida. Estoy convencido de que la familia es lo primero, lo más importante.
Parlante E.
Bueno, mi logro más reciente es el premio de poesía de la Universidad de Oviedo. Escribo desde muy pequeña. En el colegio escribía cuentos y obras de teatro que representaba con peluches. Pero ni me imaginaba que mi trabajo literario me iba a aportar un premio otorgado por la Universidad de Oviedo, donde estudio. Me presenté animada por mis compañeros y en un intento de probarme a mí misma. No me esperaba el galardón.
Parlante F.
Bueno, no sé. He tenido varios logros, pero algo así como el mayor logro de mi vida, creo que aún no lo he conseguido. Uf, no sé. A lo mejor todavía no estoy satisfecho con mi vida, ¿sabes? Bueno, aprobé el COU y la selectividad, y ahora voy a ver si logro acabar la carrera de Derecho. Este sí sería mi mayor logro. Ya me falta poco, pero cada vez es más cuesta arriba. A decir verdad, no me gusta nada la carrera que he elegido.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. El mayor logro de mi vida. Parlante A.
Creo que mi mayor logro ha sido mi deseo de salir adelante en la vida, de no darme por vencida a pesar de tener toda en contra, porque siempre he sido una mujer que sigue adelante sin mirar atrás a pesar de las circunstancias adversas. He aprendido a reconocer mis errores y aprender de ellos. Mi mayor logro es ser yo misma siempre, sin dejarme influir por los demás, ser única en todo momento y superar los obstáculos que se me presentan día a día.
Parlante B.
Sin lugar a dudas, mi mayor logro es tener mi propio negocio, no depender de nadie y haber consolidado un excelente equipo de trabajo. Con tan solo 22 años, monté un taller de motos. Es un taller que cuenta con herramientas de última tecnología y con un personal altamente cualificado. En los últimos 4 años hemos crecido notablemente, ampliando tanto la cantidad de maquinaria de reparación como la plantilla laboral.
Parlante C.
El mayor logro de mi vida ha sido el haber vencido la acrofobia. Es una de las fobias más comunes. Se trata del miedo a las alturas, de un miedo exagerado e irracional que se basa en un temor patológico a caerse. Tan solo hace 2 años superé el miedo a las alturas al subirme a un globo aerostático y hacer un vuelo en él. Fue algo realmente maravilloso. Tienen razón quienes dicen que los miedos solo se superan enfrentándolos.
Parlante D.
Me siento muy afortunado. Lidero un bufete de abogados de gran prestigio en Granada. Tengo mucho éxito en mi carrera profesional y confío en que así siga siendo. Toquemos madera. Pero el mayor logro de mi vida es mi familia, mi esposa Lucía y mis 2 hijos, Pili y David. Para mí, ser padre es una de las mejores cosas, por no decir la mejor, que me ha pasado en mi vida. Estoy convencido de que la familia es lo primero, lo más importante.
Parlante E.
Bueno, mi logro más reciente es el premio de poesía de la Universidad de Oviedo. Escribo desde muy pequeña. En el colegio escribía cuentos y obras de teatro que representaba con peluches. Pero ni me imaginaba que mi trabajo literario me iba a aportar un premio otorgado por la Universidad de Oviedo, donde estudio. Me presenté animada por mis compañeros y en un intento de probarme a mí misma. No me esperaba el galardón.
Parlante F.
Bueno, no sé. He tenido varios logros, pero algo así como el mayor logro de mi vida, creo que aún no lo he conseguido. Uf, no sé. A lo mejor todavía no estoy satisfecho con mi vida, ¿sabes? Bueno, aprobé el COU y la selectividad, y ahora voy a ver si logro acabar la carrera de Derecho. Este sí sería mi mayor logro. Ya me falta poco, pero cada vez es más cuesta arriba. A decir verdad, no me gusta nada la carrera que he elegido.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Х соответствуют содержанию текста. 1. Verdadero. Какие не соответствуют? 2. Falso. И о чем в тексте не сказано? То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. Compañeros de trabajo.
Oye, Sofía, ¿has visto a Paco? No lo encuentro.
Pues verás, David, ha llamado para decir que hoy no puede ir a trabajar.
¿Por qué?
Dice que se le ha inundado la casa.
¿Ya, y Manolo?
Pues tampoco está. Se ha ido a casa.
¿Cómo que se ha ido a casa? Pero si solo son las 12:30.
No sé. Se ha ido sin más.
¿Y qué le digo a la jefa?
Dile que Manolo se siente mal, que le habrá sentado mal el desayuno.
Tienen mucha cara esos tíos. Se pasan todo el día hablando de deporte, se van cuando les da la gana, no cumplen con sus obligaciones. Cuando doy en pensar en la cantidad de inútiles que tenemos en nuestra empresa, siento mucha angustia, ¿sabes?
Bueno, yo también estoy hasta las narices, tanto de Manolo como de Paco. Ya me he cansado de disculparlos cuando faltan al trabajo. La próxima vez no me inventaré excusas. Si no quieren que la jefa les eche una bronca, que se las inventen ellos.
Deberíamos hablar con la dirección. No creo que sea justo que cobren tanto por su trabajo.
Tienes razón.
Seguro que la jefa se va a poner furiosa. Manolo es el responsable de preparar el informe de gestión.
Mira, ha dejado algunos papeles. Espera, aquí están.
Pero esto no hay quien lo lea. Está escrito con una letra imposible.
Ya lo sé. Mira, como Manolo no ha terminado de hacer el informe, me ha pedido que le eche una mano. Ya le he dicho que me mande por correo borradores que pueda leer. Ya me encargaré yo del informe.
Ya estamos con lo mismo. Cada vez que te piden ayuda, acabas diciendo que sí.
Es que necesita ayuda.
¿Y qué? Si en alguna ocasión alguien cerca de ti necesita ayuda, vas tú a correr a dársela. Nunca tendrás tiempo para ti.
Tienes razón. Lo que me pasa es que no sé decir que no cuando alguien me pide algo. Es que no quiero enfadar o decepcionar a mis compañeros.
Un error muy extendido es creer que llevarnos bien con todo el mundo nos hace mejores personas. Paco y Manolo se están aprovechando de tu amistad para hacer su santa voluntad. Y lo peor es que van por ahí presumiendo de ello.
Ya lo sé.
En fin, dile a todo el mundo que la reunión no tendrá lugar mañana, sino el jueves.
¿El jueves? Uy, me parece que se van a poner como fieras. Todos pensaban irse de puente.
Y yo también, pero como el informe todavía no está preparado...
¿Y la jefa?
Ya se lo digo yo. Seguro que no estará en contra.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Compañeros de trabajo.
Oye, Sofía, ¿has visto a Paco? No lo encuentro.
Pues verás, David, ha llamado para decir que hoy no puede ir a trabajar.
¿Por qué?
Dice que se le ha inundado la casa.
¿Ya, y Manolo?
Pues tampoco está. Se ha ido a casa.
¿Cómo que se ha ido a casa? Pero si solo son las 12:30.
No sé. Se ha ido sin más.
¿Y qué le digo a la jefa?
Dile que Manolo se siente mal, que le habrá sentado mal el desayuno.
Tienen mucha cara esos tíos. Se pasan todo el día hablando de deporte, se van cuando les da la gana, no cumplen con sus obligaciones. Cuando doy en pensar en la cantidad de inútiles que tenemos en nuestra empresa, siento mucha angustia, ¿sabes?
Bueno, yo también estoy hasta las narices tanto de Manolo como de Paco. Ya me he cansado de disculparlos cuando faltan al trabajo. La próxima vez no me inventaré excusas. Si no quieren que la jefa les eche una bronca, que se las inventen ellos.
Deberíamos hablar con la dirección. No creo que sea justo que cobren tanto por su trabajo.
Tienes razón.
Seguro que la jefa se va a poner furiosa. Manolo es el responsable de preparar el informe de gestión.
Mira, ha dejado algunos papeles. Espera, aquí están.
Pero esto no hay quien lo lea. Está escrito con una letra imposible.
Ya lo sé. Mira, como Manolo no ha terminado de hacer el informe, me ha pedido que le eche una mano. Ya le he dicho que me mande por correo borradores que pueda leer. Ya me encargaré yo del informe.
Ya estamos con lo mismo. Cada vez que te piden ayuda, acabas diciendo que sí.
Es que necesita ayuda.
¿Y qué? Si en alguna ocasión alguien cerca de ti necesita ayuda, vas tú a correr a dársela. Nunca tendrás tiempo para ti.
Tienes razón. Lo que me pasa es que no sé decir que no cuando alguien me pide algo. Es que no quiero enfadar o decepcionar a mis compañeros.
Un error muy extendido es creer que llevarnos bien con todo el mundo nos hace mejores personas. Paco y Manolo se están aprovechando de tu amistad para hacer su santa voluntad. Y lo peor es que van por ahí presumiendo de ello.
Ya lo sé.
En fin, dile a todo el mundo que la reunión no tendrá lugar mañana, sino el jueves.
¿El jueves? Uy, me parece que se van a poner como fieras. Todos pensaban irse de puente.
Y yo también, pero como el informe todavía no está preparado...
¿Y la jefa?
Ya se lo digo yo. Seguro que no estará en contra.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 3.9. Вы услышите репортаж. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Enganchados a las nuevas tecnologías.
España es el país europeo con mayor adicción adolescente a las nuevas tecnologías. El 21,3% está en riesgo de convertirse en adicto a los dispositivos. Y el 1,5% ya lo es. Un dato que no debería pasar desapercibido, mucho menos para los padres. Hola a todos, me llamo Carmen Montero y hoy hablamos de lo enganchados que están nuestros jóvenes a las nuevas tecnologías. Está con nosotros Martín Carrasco, especialista en psicología y terapia de pareja. Hola, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí.
La adicción al teléfono móvil es, para muchos, la enfermedad del siglo XXI. ¿Hay algo más triste que una pareja en silencio en un restaurante y cada uno mirando su móvil?
Sí, una pareja con hijos en un restaurante haciendo lo mismo, pero todos juntos, con los niños absortos en un móvil o una tableta. Si algunas familias lo hacen a la vista de todos, no quiero ni pensar cómo será cuando cenen en casa. Con la tele puesta, imagino.
Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, 9 de cada 10 padres españoles creen que las nuevas tecnologías han cambiado mucho la vida de las familias, que niños y jóvenes tienen dependencia, que los dispositivos móviles les vuelven más perezosos.
Sin embargo, la fractura entre la teoría y la práctica queda demostrada por un dato. El 80% de padres españoles piensa que la edad idónea para empezar a usar las redes sociales es entre los 12 y 18 años, pero más de la mitad admite que sus hijos comenzaron entre los 6 y los 11.
¿Resulta tan difícil controlar el uso de dispositivos móviles de nuestros hijos?
En absoluto. El problema es que los niños piden tiempo, nuestro tiempo. Tirar de móvil es estar con ellos, pero como si no estuviéramos. Como decir, cariño, apaga al niño, dale la tableta.
España está a la cabeza de la Unión Europea en número de smartphones, 23 millones. Solo el 24% de los españoles prefiere comunicarse en persona. El 35% opta por la mensajería instantánea. Y el 33,5% llama por teléfono. Sin embargo, un creciente fenómeno de terapia antitecnologías busca que la gente se desconecte de los aparatos para volver a conectarse con la sociedad. Está con nosotros Lucía Olivares, coordinadora del programa Desconectar para Reconectar.
Hola, buenos días.
La terapia antitecnologías es un fenómeno reciente que ha calado hondo en nuestra sociedad.
Cierto. El fenómeno surgió en Estados Unidos hace 5 años. En California ya funciona el Camp Grounded, un campamento para jóvenes adictos a las nuevas tecnologías. Nada más llegar, los participantes depositan sus móviles, tabletas y ordenadores en una cabaña. Para entretenerse, practican yoga, tiro con arco, hacen pan o participan en un taller de escritura, con máquinas de escribir.
Sin embargo, en España el movimiento antitecnologías ha encontrado poco eco.
Sí, actualmente tenemos pocas iniciativas de este tipo. Tan solo 2 cadenas de hoteles españolas ofrecen packs antitecnologías, en los que se deja el teléfono móvil bajo llave en recepción. El 90% culmina su estancia sin revisar el móvil, pero un 10% no aguanta y termina pidiendo la llave que resguarda sus gadgets.
Cuando los programas voluntarios no funcionan, se puede recurrir al modelo chino, que combina modernas técnicas de psicoterapia con una férrea disciplina militar. Durante 3 meses, los internados vestirán camisetas de camuflaje, no tendrán acceso a la tecnología ni al mundo exterior. Otra forma de reconectar desconectándose. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Enganchados a las nuevas tecnologías.
España es el país europeo con mayor adicción adolescente a las nuevas tecnologías. El 21,3% está en riesgo de convertirse en adicto a los dispositivos. Y el 1,5% ya lo es. Un dato que no debería pasar desapercibido, mucho menos para los padres. Hola a todos, me llamo Carmen Montero y hoy hablamos de lo enganchados que están nuestros jóvenes a las nuevas tecnologías. Está con nosotros Martín Carrasco, especialista en psicología y terapia de pareja. Hola, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí.
La adicción al teléfono móvil es, para muchos, la enfermedad del siglo XXI. ¿Hay algo más triste que una pareja en silencio en un restaurante y cada uno mirando su móvil?
Sí, una pareja con hijos en un restaurante haciendo lo mismo, pero todos juntos, con los niños absortos en un móvil o una tableta. Si algunas familias lo hacen a la vista de todos, no quiero ni pensar cómo será cuando cenen en casa. Con la tele puesta, imagino.
Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, 9 de cada 10 padres españoles creen que las nuevas tecnologías han cambiado mucho la vida de las familias, que niños y jóvenes tienen dependencia, que los dispositivos móviles les vuelven más perezosos.
Sin embargo, la fractura entre la teoría y la práctica queda demostrada por un dato. El 80% de padres españoles piensa que la edad idónea para empezar a usar las redes sociales es entre los 12 y 18 años, pero más de la mitad admite que sus hijos comenzaron entre los 6 y los 11.
¿Resulta tan difícil controlar el uso de dispositivos móviles de nuestros hijos?
En absoluto. El problema es que los niños piden tiempo, nuestro tiempo. Tirar de móvil es estar con ellos, pero como si no estuviéramos. Como decir, cariño, apaga al niño, dale la tableta.
España está a la cabeza de la Unión Europea en número de smartphones, 23 millones. Solo el 24% de los españoles prefiere comunicarse en persona. El 35% opta por la mensajería instantánea. Y el 33,5% llama por teléfono. Sin embargo, un creciente fenómeno de terapia antitecnologías busca que la gente se desconecte de los aparatos para volver a conectarse con la sociedad. Está con nosotros Lucía Olivares, coordinadora del programa Desconectar para Reconectar.
Hola, buenos días.
La terapia antitecnologías es un fenómeno reciente que ha calado hondo en nuestra sociedad.
Cierto. El fenómeno surgió en Estados Unidos hace 5 años. En California ya funciona el Camp Grounded, un campamento para jóvenes adictos a las nuevas tecnologías. Nada más llegar, los participantes depositan sus móviles, tabletas y ordenadores en una cabaña. Para entretenerse, practican yoga, tiro con arco, hacen pan o participan en un taller de escritura, con máquinas de escribir.
Sin embargo, en España el movimiento antitecnologías ha encontrado poco eco.
Sí, actualmente tenemos pocas iniciativas de este tipo. Tan solo 2 cadenas de hoteles españolas ofrecen packs antitecnologías, en los que se deja el teléfono móvil bajo llave en recepción. El 90% culmina su estancia sin revisar el móvil, pero un 10% no aguanta y termina pidiendo la llave que resguarda sus gadgets.
Cuando los programas voluntarios no funcionan, se puede recurrir al modelo chino, que combina modernas técnicas de psicoterapia con una férrea disciplina militar. Durante 3 meses, los internados vestirán camisetas de camuflaje, no tendrán acceso a la tecnología ni al mundo exterior. Otra forma de reconectar desconectándose. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.